Estamos en comunicación telefónica directa con Buenos Aires. Le vamos a dar la más cálida de las bienvenidas a Julián Schwindlerman, escritor, analista político internacional, especialista en Medio Oriente. Su nuevo libro y primera novela, La Carta Escondida, historia de una familia árabe judía. Antes de presentarlo, para que haga su saludo como siempre, quiero pedirle a nuestros escuchas que no se alejen de sus receptores. Y esto es porque considero a Julián Schwindlerman uno de los más importantes escritores, conferencistas y analistas, ya que su pluma tiene la contundencia y la suavidad que nos permite disfrutar en forma vívida sus contenidos. Muy buenas tardes, Julián. Tu saludo a nuestra audiencia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan?
Una tarde preciosa aquí en Córdoba, así que estamos muy felices de estar acá en Radio Universidad con nuestra audiencia. Julián, en uno de tus últimos artículos te referís al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien se negó a retirar de dicha red social contenidos que niegan la existencia del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Mi pregunta es, ¿esto no puede transformarse en un regadero de pólvora por justamente el efecto que tiene una red social?
Bueno, lo que Facebook trata de hacer es balancear varios intereses y varios principios y demandas. Es decir, por un lado, respetar la libertad de expresión, entonces no censurar contenido. Por otro lado, no dar lugar a lo que es un discurso del odio. Por otro lado, no privarse de clientes, que necesita la mayor cantidad posible. Y por otro lado, no puede quedar como que promueve lo más deplorable del discurso en la sociedad. Entonces, por momentos sí hace, traza una línea roja y hace una censura. El resultado es bastante malo de toda esta conjunción de cosas, porque sean situaciones donde, mientras que Zuckerberg, que es judío, y uno esperaría cierta sensibilidad con la historia judía y el Holocausto específicamente, dice que no, que lo que es negación del Holocausto, él no lo remueve. Pero a la vez hay circunstancias donde hay autores que tienen libros que no se les permite hacer publicidad en Facebook. Yo leí una nota el otro día de un autor israelí muy muy respetado, muy famoso y de derecha, y este es el problema, que se llama Yoram Hassoni, que contaba que los sistemas automáticos de Facebook detectaban la palabra nacionalismo en el título de su obra y no lo dejaban promoverlo. Entonces uno dice, bueno, espera un minuto, a un académico no le permitís publicar un libro, divulgarlo, y negadores del Holocausto, antisemitas brutales, decís que sí. Entonces, acá es donde me parece que Zuckerberg está muy muy desorientado en cuanto a el criterio, ¿no? Hubo casos que no tienen que ver con la historia judía. Hubo casos donde, por ejemplo, una estatua o un cuadro clásico que mostraba un desnudo, los robots de Facebook detectaban que eso era pornografía y no lo publicaban. Entonces, de golpe, por decir un ejemplo, ¿no? Este es inventado, no es real. La Venus de Milo, de golpe, los sistemas automáticos de Facebook consideraban pornografía y no permitían su publicación. Entonces, hay situaciones que son ridículas de por sí por el sistema automatizado, pero en el caso específico, el fundador Zuckerberg dijo que, si bien él no estaba de acuerdo, primero dijo una frase muy rara donde habló de que había que ver la intención de los negadores, como que si eran solamente ignorantes y estaban equivocados, no había problema. Ahora, si tenían la intención de negar por malos, entonces estaba bien. Lo cual es absurdo, ¿no? Es de una ingenuidad casi, no sé, que te da ternura pensar en la tontería que dijo, porque evidentemente los negadores del Holocausto tienen toda la intención de dañar al pueblo judío. Son antisemitas. Entonces, bueno, es una situación en la que uno puede entender el discurso entre libertad de expresión y censura de discurso odiante, que a veces la línea no es fácil de trazar, donde no puede haber ninguna dificultad en determinar que los negadores son antisemitas.
Julián, ¿y qué responsabilidad a él como dueño de Facebook le compete ante esto?
Desconozco, eso ya es un tema más legal, no sé qué dicen las leyes norteamericanas específicamente sobre esto. Sé que tiene varias presiones él porque obviamente el discurso debe ser protegido, aún el discurso que a uno no le gusta, pero a la vez no todo puede ser dicho. Digamos, si uno hace apología del delito y incita a la comisión de masacres, evidentemente hay una línea que no vas a permitir. La negación del holocausto está en estas categorías de odio. Pero bueno, la ley americana en este sentido, en lo que refiere a proteger el discurso, es muy estricta y me parece que eso le permite a Facebook por el momento zafar, me da la impresión.
Julián, hace poco más de un mes vos participaste en representación de DAIA junto con el INADI, el Consejo Nacional Armenio, en la Universidad de San Pablo T en Tucumán, de un tercer encuentro, el negacionismo como forma de discriminación, en un debate federal realmente muy importante, que estaría muy bueno por todos los hechos que van surgiendo en diferentes situaciones, que le comentaras un poquito a nuestra audiencia, porque incluso fue incorporada a la ley un artículo que al menos en Argentina está penando, ¿no es cierto?, entre un mes y dos años, todo lo que hace a promover, digamos, el tema de la negación del holocausto judío, además del holocausto armenio.
Sí, esto es un panel que se hace con las DAIAs de cada provincia, es un proyecto de lo que se llama el confederal, ¿no? De las DAIAs, en este caso estuvimos en Entre Ríos, en Tucumán, Dios mediante llegaremos a Córdoba, espero, y en donde esencialmente el pueblo armenio, bueno, relata su situación en la que Turquía niega la comisión del genocidio, y se niega a caracterizar como genocidio lo que esa matanza, digamos, y el pueblo judío habla de el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial y los desafíos de la negación, fundamentalmente por parte de Irán, donde acá tenés dos potencias islámicas siendo los máximos negadores de ambos genocidios, más otros, porque en el caso del genocidio judío hay negadores también que son cristianos, ateos, laicos, lo que fuera, islamistas, árabes, de todo. Y bueno, nada, básicamente ese panel lo que busca es concientizar sobre este fenómeno de la negación.
¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, un gusto estar en contacto contigo.
¿Qué tal, cómo va, Lalo?
En lo que se refiere, digamos, a una cuestión más que nada, si se quiere, pedagógica de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de lo que le ocurrió al pueblo judío, que prácticamente casi una tercera parte de los judíos del mundo fueron diezmados, masacrados, asesinados industrialmente. Con todas las pruebas, con todos los elementos, porque no es de que esto se mantuviera oculto, o sea, había miles y miles de personas que sabían qué estaba ocurriendo y qué estaba pasando. ¿Por qué esta línea negacionista? O sea, ¿cómo se puede entender que haya gente? Es como que vos decís, bueno, la Tierra es redonda y que alguien venga y diga, no, es cuadrada. Y que quiera dar, bueno, pero la lógica, el conocimiento, la información, los diarios de la época, todo dicen de que lo que pasó es lo que se conoce. Pero, bueno, aquí el caso, por ejemplo, de Irán y de otras personas, hay una línea negacionista. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, uno busca a través de la razón responder a un fenómeno que es irracional. Ese es el problema, esa es la paradoja. El antisemitismo es irracional y la negación del holocausto como una expresión del antisemitismo también lo es. La verdad es que le correspondería a los propios negadores dar esa respuesta. Decirle, mira, hay sobrevivientes, hay historiadores, hay documentos, los nazis nunca negaron la comisión de genocidio. Los juicios de Nuremberg demostraron que esto existió al juzgar a los criminales, o sea, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, el hecho es que los judíos mayormente se niegan a sentarse a debatir con los negadores, pues no quieren dar la categoría que ellos quieren reclamar. Y por otra parte, estas doctrinas ridículas perviven en el mundito de los fanáticos, de los lunáticos, de los que dicen que la Tierra es cuadrada, que el hombre no llegó a la Luna, que el disco es la vida. O sea, ese nivel de delirio. Entonces, desde ese lado hay un choque entre la razón y la sin razón. Más peligroso es el caso de algunos negadores que tienen credenciales académicas, como es el caso de David Irving. Yo justamente hace poco publiqué una nota en Perfil, en la edición online, donde hablo de este caso y menciono lo que ocurrió con Deborah Lipstadt, una profesora norteamericana en la Universidad de Emory, y David Irving, un historiador británico negador del Holocausto, que bueno, nada, la llevó a juicio a ella porque en un libro ella dijo que él era un racista y un discípulo de Hitler al negar el Holocausto. Él perdió el juicio y el juez entendió que el antisemitismo es una forma, perdón, la negación es una forma de antisemitismo y que él era un racista y un antisemita. Y bueno, ahí quedó muy desacreditado el movimiento negacionista, pero eso fue hace casi 20 años, fue en el año 2000, se inició en los 90 y en el 2000 fue el juicio. Y bueno, esto perdido, o sea, ya tenés la propia ley diciéndote que esto es una locura y sin embargo esto va a sobrevivir. Y va a sobrevivir en la medida que siempre haya gente odiante. O sea, en esos círculos, por supuesto que no está aceptado en el discurso convencional, por eso, retornando con lo del principio, es peligroso y bastante irresponsable lo que hace Zuckerberg al mostrar una incapacidad moral en distinguir el bien del mal, básicamente, ¿no?
Julián, pasando a otro tema, ¿qué te merece las expresiones de Barenboim en relación a que siente vergüenza de ser israelí?
Bueno, un conocido me dijo, Barenboim siente vergüenza de ser israelí, yo como israelí siento vergüenza de que él sea israelí. Porque la verdad que lo que hizo fue, esa exclamación fue bastante desafortunada y iba de la mano de toda su ideología. Él busca difamar a Israel en cualquier ocasión que tenga y acá le vino servida. Y además, a mucha gente esta ley de donde Israel se declara el Estado judío, digamos, básicamente, le generó una incomodidad. Y en el caso de Barenboim, que es un judío con algún grado de complejo en su vinculación con su identidad y con la identidad sionista, le permite, bueno, tomar la máxima distancia de la manera más brutal posible, ¿no? Él no se siente avergonzado de tener ciudadanía, por ejemplo, española, y lo sigue esto. En España el español es considerado el idioma oficial, y debe ser incluso así en las regiones que no reconocen a España, como el País Vasco y Cataluña y demás, ¿no? No lo escuché él decir que está avergonzado de España, no lo escuché decir que está avergonzado de ser palestino, que él tiene el pasaporte, tiene la nacionalidad, y la constitución palestina declara que el islam es la religión oficial, el árabe es el idioma oficial y que la sharia es la principal fuente de legislación y que Palestina es parte de la gran nación árabe. Entonces, toda esta cosa étnica a él, por lo visto, tampoco le molesta. Solo le molesta lo que hace a Israel porque es un judío con serios problemas de vinculación con el Estado judío. Así que me parece que, bueno, él no merece la pena, la reputación ni siquiera. Es un hombre que ya viene dando muestras de estar en el mismo plano que Mario Vargas Llosa en su desprecio por el Estado judío. Lo que es también llamativo es la conducta, ¿no?, del diario El País, del diario La Nación, en la Argentina, de promoverlo de manera tan prominente, de anunciarlo en la portada, de darle la página de opinión. Es como si hubiera un entusiasmo en promover a aquellos judíos que critican al Estado de Israel. Y Barenboim, bueno, es el chico póster de toda esta prensa anti-israelí.
Julián, como siempre, un verdadero placer. Te agradecemos este contacto, por demás interesante como siempre. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Un cordial shalom. Leitraot.
Gracias, muy amable, igualmente.